quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra, la estrella del audiovisual Díaz, y muy buenas noches, Cuba. Ayer te vi en la tele. No, sí, yo estaba enamorado de ti, ahora me quedé obnubilado ahí mirando la televisión.
Ay, qué va, esas referencias, vienen muy de cerca, pero bueno, muchas gracias.
Más bella que de costumbre, y muchas eso ya gracias. Es difícil. Sudorado, mi madre, parecía una estrella. Es lo que eres.
Es más que ya, hoy no voy a hacer el programa. Me voy, es lo tú solo, yo, qué va, las estrellas.
Tienen... Las estrellas son así, eso lo entiendo.
Bueno, muchísimas gracias por todos esos halagos. ¿Tenemos nota hoy?
Sí, claro que sí. Bueno,
dime.
A ver, no es una nota realmente, es que he estado mirando en las redes sociales, exactamente. Y el tema que más hace tendencia en el internet hoy ha sido, por supuesto, las declaraciones de Joanny Sánchez en el Parlamento brasileño. Estuve viendo también la reacción de los blogueros oficiales desde Cuba, que parecen sorprendidos ante todo lo que ha planteado Joanny. Y yo entiendo su sorpresa, porque si el Granma, Juventud Rebelde, o el DBT incluso, le hubiese entrevistado a la muchacha, ellos supieran su manera de pensar, no sé por qué hay que sorprenderse.
Es verdad, ha dejado sorprendida a muchas partes, a los oficialistas, al exilio, uh-huh, a los cubanos y a los interesados en el tema cubano de todo el mundo. Fueron declaraciones que dichas... sin mucha explicación sorprenden, y luego, uh-huh, cuando uno va a contexto, cuando uno las lee, pues entonces de algún modo entiende la posición de Joanny Sánchez, estés o no de acuerdo.
Absolutamente, pero además no entiendo por qué esto tiene que ser en Brasil. ¿Por qué no el Noticiero Nacional o el DDT o el periódico de Santi Espíritu la hubiese entrevistado y todos hubiésemos sabido desde antes?
El Escambray.
Sí, ellos me seguían, ¿sabes? Me seguían en el Twitter.
¿Sí?
Y desde que les dije que yo era amigo tuyo, me quitaron.
Ay, lo dudo. Por Juan, estás inventando.
Oye, Lisandra, por tu mamá que se muera. No, tú sabes que uno de los recocitos que yo tengo para las novias es que sean huérfanas. Eso es lo primero.
Ay, Juan, pero qué tenebroso. No
Oye, sí, porque la suegra siempre está metida en todo, vieja. No
puedo contigo. Qué va.
Me gustó esa música.
A mí también. Y sé que te va a gustar aún más la oportunidad que vamos a tener hoy de conocer de cerca un caso, la historia de un señor también, de una familia, de una pareja, que durante mucho tiempo se ha hablado entre susurros.
Bien nervioso, Lisandra. ¿Quién es?
Espérate, Juan, es que no te gusta el preámbulo, pero son importantes los preámbulos.
Yo sé.
Yo escuché del caso Padilla entre murmullos, en los parecillos y en una de las clases, en una sola de las clases de la Facultad de Periodismo.
¿Nunca leíste Persona non grata de Jorge Edwards?
No.
Ah.
Y sobre el caso Padilla, escuchábamos de pasada y prácticamente, ¿sabes?, entre susurros. Y la verdad no tuve la oportunidad de conocer a fondo, de leer todo lo que había sobre el tema hasta que no salí de Cuba. Así que este programa de hoy es un regalo, por supuesto, como siempre, a todos los cubanos, pero sobre todo a aquellas personas que, como yo, estudiantes de periodismo, jóvenes que estaban interesados en conocer toda la historia de la intelectualidad cubana y que no tuvieron esa oportunidad o no han tenido esa oportunidad. Hoy vamos a presentarles a ustedes el caso Padilla, y por eso es que tenemos desde Texas, a través de la vía telefónica, a la escritora y periodista cubana Belkis Cuza Malé, que fue
poeta,
que es la
escritora y viuda.
Es la viuda del poeta cubano Heberto Padilla.
Un detallito que parece que Gramo vio.
Efectivamente, efectivamente. Bienvenida, Belkis.
Muchísimas gracias.
Yo creo que, bueno, como estaba comentándole a Juan, hoy es un día para desmitificar, para revelar algunos secretos, digo, por decirlo de algún modo, ¿no?
Sí.
Y yo creo que, bueno, primero es importantísimo agradecerle a usted que esté con nosotros hoy. Lo que nos trae, para situar en contexto, es que nos enteramos que hay una especie de antología de la obra de Heberto Padilla que está publicándose ahora mismo y que va a salir o ha salido ya en la Feria del Libro de La Habana, pero que fue hecha sin permiso. Pero antes de entrar en este tema, yo creo que es importante, Belkis, que usted nos diga qué fue el caso Padilla. ¿Qué sucedió con Heberto Padilla y con usted en aquellos años?
Bueno, el caso Padilla tiene dos partes, se puede llamar. En 1967, Heberto hizo unas declaraciones al Cudo señalando su opinión sobre la novela Pasión de Urbino. En ese momento había sido publicada Pasión de Urbino, una novela de Lisandro Otero, y Heberto dijo que es una lástima que se haya publicado eso cuando lo que tenía que hacer era publicar la novela de Guillermo Cabrera Infante, que estaba lo habían obligado a bajarse de un avión, fue a Cuba a ver a su mamá, que estaba enferma de muerte. Uh-huh. Entonces todo esto fue una polémica muy seria que suscitó todas las opiniones de Heberto. Fueron los primeros ataques de Heberto a lo que se a la Revolución Cubana con los escritores. Ahí él denunció todo esto de Guillermo, y bueno, a partir de ese momento vino una etapa de desgracias para nosotros. Lo sacaron de la universidad donde él había dado algunas charlas, estaba haciendo algunas, no eran clases. Y así hasta que a finales del 68, a finales del 67, Heberto terminó su libro, Fuera del Juego, y nos pusimos de acuerdo para llevarlo, para que participara en el concurso nacional de la Unión de Escritores, que se llamaba Julián del Casado, se llama todavía así el premio. Yo recuerdo la noche, el último día, al último momento, a las 12 de la noche se cerraba el plazo de admisión, y yo lo llevé personalmente a la Unión de Escritores y se lo entregué a una empleada que se llamaba Blanquita, porque yo trabajaba en la Unión de Escritores, en la Gaceta de Cuba. Nadie esperaba que se presentara ese libro, porque ya Heberto era un hombre que no se podía pronunciar ni allí ni en otros medios de los intelectuales. Entonces, el jurado, que estaba formado por dos escritores extranjeros, Antonio Cisneros, un poeta peruano que murió no hace mucho, y J.M. Cohen, un crítico inglés y traductor, entre otras cosas, de Cervantes y de la Biblia, un hombre muy, un hombre, era inglés, crítico de poesía, pues le dieron el premio a Heberto. En el premio los jurados allí eran Lezama Lima, Manuel Díaz Martínez, creo que sí, falta otro que no recuerdo ahora exactamente, pero todos esos jurados decidieron darle el premio a Italet, el poeta que era cuñado de Martínez Villena, del poeta Martínez Villena. J.M. Talet. Ese estreno, pues entonces suscitó la furia de los jerarcas en aquel momento los intelectuales, en ese caso de la Unión de Escritores, pero no tanto de Nicolás Guillén, sino como de otras autoridades superiores que había en aquel momento, el Consejo Nacional de Cultura. Entonces no había lo que hay hoy, que es el ministro de Cultura. Pero ese Consejo Nacional de Cultura estaba lleno de gentes muy ligadas a la oficialidad cubana, los militares, etcétera, porque ya Alberto había sido atacado en el Caimán Barbudo con unos artículos monstruosos donde se le acusaba de cosas espantosas, y por un tal, ya ni recuerdo el nombre, ni quiero recordarlo.
Mejor.
Y no es importante tampoco. Que tampoco es importante.
Caso Padilla, lo que te pasó después, viene la segunda etapa, cuando el 20 de enero de 1971 la seguridad del Estado irrumpe en nuestra casa, en nuestro apartamento del Vedado, asalta aquello, eran más de 11 personas con pistolas y con todo lo que puede ser, que parecía la cacería de un criminal, y nos lleva detenido primero a Alberto y a mí. Entonces, a partir de ese momento, Alberto estuvo 37 días detenido allí en la figura del Estado. Yo estuve también detenida, y con todas las todas las cosas que se conocen que se hace allí. Yo padezco de claustrofobia, pero eso me importó para que me encerraran. Después de los 37 días, Alberto salió, y ya salió con la orden de hacer una autocrítica en la Unión de Escritores. Yo recuerdo que esa noche que él lo trajo a la figura del Estado a la casa, él tenía los bolsillos llenos de pequeños lapicitos afilados. Esos lapicitos, él había escrito aquella autocrítica en la seguridad del Estado. Bueno, lo tenían ya en esos días en el hospital militar, puesto que le habían puesto drogas en las venas para que él hablara. Porque yo lo vi, fui la única persona que lo vio en la seguridad del Estado los 14 días, porque hice gestiones con algunas personas que yo conocía y por fin me permitieron verlo. Y Alberto estaba delirante, como la persona que tiene puesto pentotal en las venas. Eso es a grosso modo lo que pasó. En esa Unión de Escritores vimos que Alberto hizo una autoconfesión ridícula, que para que cualquiera que tuviera dos dedos de frente podría saber que nadie puede decir tantas cosas absurdas. Y además de eso, Pablo Armando Fernández, Manuel Díaz Martínez, César López y yo nos autocriticamos también aquella noche que fue filmada por el ICAI para que, supongo, como dicen que fue, se la mostraran después a Fidel Castro. Ese es el caso Padilla. Después vinieron las cartas, dos cartas de 75 intelectuales, los más importantes en este momento de la intelectualidad de izquierda, como quiera, pero eran gente muy famosa como Jean-Paul Sartre, Simón de Beauvoir, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, que después se arrepintió en la segunda carta, Carlos Fuentes, bueno, así hasta el número de 75. Ese es el caso Padilla.
Sí, lo leí también en Persona non grata de Jorge Edward.
Exactamente.
La verdad es que cuando uno busca el caso Padilla aparece muchísima información, muchos blogs, muchas páginas web se han hecho eco del caso Padilla, sí, de la historia y de Alberto Padilla, y suya también.
Y sobre Pesquis. Todo la semana pasada se removió el tema, haciendo incluso tópico tendencia en internet cuando dan el anuncio del gobierno cubano que va a publicar una antología de poesía de Alberto Padilla.
Efectivamente, pero antes de seguir la conversación con Belkis Cusa, quiero decirles a los amigos que se mantengan en sintonía, y bienvenidos a aquellos que nos acaban de sintonizar. Escuchan 1800 Online, un programa de Radio Martí, y hoy estamos conversando con la escritora, la poetisa, la periodista cubana Belkis Cusa Malé, también viuda del poeta cubano Alberto Padilla. Y ahora sí vamos a entrar, Juan Belkis, en esta segunda parte, claro, o en esta tercera parte, otra parte de la historia.
Claro, Belkis, a mí me gustaría preguntarle si el gobierno cubano, alguna institución cultural del gobierno, le ha pedido permiso a usted o a la Fundación Heberto Padilla, que sabemos que existe, para hacer publicar su antología.
De ningún modo, ellos no han pedido permiso de nada. Mi hijo se informó bien con sus otros hermanos y todo, y no, nadie pidió permiso, ni a mí ni a ellos. Entonces, lo que yo hice fue publicar en Lindenland Press una antología sobre los poemas de Heberto Padilla como un desagravio a eso que ellos iban a hacer. Mi antología se llama Puerta de Golpe, mi antología personal de Heberto Padilla. Puerta de Golpe es el sitio de Pinar del Río donde nació Heberto, un pequeño pueblecito. Ellos no van a publicar o han publicado antología, sino la poesía completa, se supone, de Heberto. Nadie les dio autoridad a ellos para eso. Hay un copyright, los poemas de Heberto tienen copyright, lo mantenemos nosotros, y por supuesto, nadie tiene el derecho a publicar lo que quiera, ¿entiendes? Menos 5 libros, incluido Las Rosas Audaces, que es un libro donde Heberto dice muy claramente, siempre lo dijo y lo dice en una entrevista que le hicieron en el 87, que es un libro cuando él tenía 15 años y que él no lo toma en cuenta como tal, como libro. Y ellos han hecho todo eso. Ellos han tomado esos poemas sin derecho. Pero además, ya en octubre del año pasado, alguien me trajo de Cuba la revista Esquistro, como se llame, algo así, de Pinar del Río, donde es un anticipo de ese libro que ellos van a publicar, y los artículos de Pablo Armando Fernández, César López, y de un individuo que dice que es el compilador de todos los poemas, por orden de Abel Prieto, un señor que fue el ministro de Cultura, que usa unos pelos largos con unos ricitos. Y ese señor fue el que autorizó, vaya, él es el dueño de la obra de Heberto, autorizó a que se publicara ese libro, a que se recogieran los poemas de Heberto.
Tengo entendido, Belkis, que lo publicó la editorial Luminaria, que es de Santi Spíritus, en colaboración con Letras Cubanas.
Yo no sé porque nadie ha visto el libro. Pero ellos dicen ahí en esa revista, cuidándose las espaldas, que el libro no se va a vender, pero se va a presentar en la Feria del Libro, que es lo más horrible que le podría pasar a Heberto, puesto que en la puerta nuestra, en nuestro apartamento, en El Vedado, cuando nos llevaron detenidos, le pusieron un sello que decía, los moradores de esta vivienda han sido puestos a disposición del Tribunal Revolucionario número 1 de la cabaña. Y así ahora ellos quieren presentar la obra de Heberto en la cabaña. A mí me parece una monstruosidad que la cabaña, un sitio lleno de horror, se haya convertido en el sitio, en ese lugar donde la gente va a comprar los libros o a ver a los escritores. Toda Feria del Libro es una fiesta, una celebración, pero no puede ser una fiesta, una celebración en la cabaña para los cubanos, donde se ha cometido tantos crímenes, se ha justiciado a personas, como quieran llamarle, de todo, desde la época de la colonia, donde murió Juan Clemente Zenea frente a un paredón de fusilamiento, donde no solamente él, Ramón Palma, bueno, miles de personas han muerto allí por una u otra razón, siempre, de como quiera que se llame, son crímenes o son ejecuciones que llenan ese sitio de horror. Como yo digo, allí lo único que puede haber es el museo del horror, ¿entiendes? Un museo para Halloween, si lo quieren, pero nunca para una Feria del Libro.
Claro. Horror. Entonces, claro, y es tan horroroso como la melena de Abel Prieto. Vamos, yo la envidio, pero la verdad que le queda un poco mal. A mí me quedaría mejor.
Belkis.
Claro.
Y Belkis, también tengo entendido que en el prólogo del libro, bueno, se celebra mucho la obra de Heberto. Digamos, lo celebran Roberto Fernández Retamar, Nancy Morejón.
En la presentación estuvo Alarcón.
Antón Arufat, también Miguel Barnett. Uh-huh. Pero tengo entendido que no son precisos en este prólogo a la hora de contar la historia de Berto, y además llegan a decir incluso que él pidió regresar a Cuba. ¿Es eso cierto?
Eso, ahí vamos al punto más, la calumnia más grande. Primero que nada, el señor Roberto Fernández Retamar es una persona que no se le puede tener en cuenta sobre un juicio sobre Berto, sobre su poesía, ni sobre nada. Él sabe muy bien todas las cosas que le escribió contra Berto. Y Pablo Armando Fernández y César López fueron amigos de Berto, y eso es más triste todavía. Nancy Morejón, ¿qué puedo decir Nancy Morejón? Que está callada, siempre calladita, siempre viaja a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al gobierno le interesa que una mujer y una persona que supuestamente representa a la intelectualidad negra cubana aparezca a los ojos de, ¿entiendes?, de los que piensan que esa es la literatura cubana. Ninguno de ellos tiene autoridad para decir, para hablar de Berto, pero lo peor es que ignoran completamente lo que ha pasado con el caso Padilla. Ellos no hablan de eso, y por supuesto en esos artículos no se me menciona a mí, que fui víctima también de todo lo que pasó.
Bueno, entonces, bueno, yo no creo, disculpe que le interrumpa, yo no creo que le ignoren, ellos ignoren la historia, creo que la obvian, que es peor.
Bueno, son artículos eufemísticos, como digo yo, porque allí no se habla de, que parece que se está hablando de una persona que es un fantasma, pero que no se sabe por qué se compila toda su obra. No, que es un gran poeta. No es un gran poeta. Además, Francisco de Ora, ¿quién es Francisco de Ora para decir que él no le gustaba Berto como persona? Un viejo bobo que andaba en la Unión de Escritores siempre así, ¿entiendes?
A la hora de almuerzo.
Exacto. Mira, Berto es un hombre muy sarcástico, ¿entiendes? Muchas de las cosas de los enemigos en eso es porque Berto le decía a la gente lo que pensaba. Entonces, Francisco Ora lo agarra, pero ¿quién es él? Él no tiene ninguna autoridad ni como poeta ni como nada para eso. Entonces, si no estuviéramos en el aire, diría otras cosas. Y además de eso, el señor ese, que no sé cómo se llama, el compilador, porque lo han sacado, yo no sé de dónde.
Bueno, yo no sé si será este el nombre, pero tengo entendido que la persona encargada de la editorial Luminaria es Bertido Rosendi, un poeta espirituano.
Ay, ¿será? Sabrá Dios quién es él, porque cuando yo salí de Cuba en el año 79, él no existía. Pero no importa, pueden haber otras personas que tienen derecho a hacerlo, pero él es el encargado de calumniar a Berto. Berto nunca pidió regresar a Cuba de visita ni de nada, porque hay otra historia que quizás estos tipos las obvian, pero que yo la sé muy bien. Berto quería irse de Cuba, no podía soportar aquello que estaba pasando, y eso se lo dije yo a el doctor Chomi Villar cuando me llamaron de la oficina de Fidel Castro.
Y ese es otro programa,
y realmente es mucho lo que hay por contar, pero yo creo, al menos yo me doy por satisfecha en estos 23, 24
para
minutos que hemos
vez.
Tenido de conversación. Al menos hemos esclarecido esta parte de la historia, y para aquellas personas como yo, que no teníamos detalles del caso Padilla, bueno, pues espero que hayan quedado satisfechos.
Y muchísimas gracias, Becky, por estar en el programa y por recordar al menos un pedazo malo de su vida.
Muchísimas gracias. Gracias también a los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido Everett Semanat, y conversando con ustedes,
tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Hasta luego.